siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Corey Bellinger y los Yankees de Nueva York, Radio Martí, y el tercer fichaje en menos de 7 días. Ahí está. Vamos a hablar mucho de lo que está ocurriendo y da la casualidad que tengo dos yanquistas conmigo. Así que va a ser muy fácil para ellos orgullecerse por lo que están haciendo los bombarderos del Bronx en este momento. En vez de desperdiciar casi 800 millones con Juan Soto, 830 millones con la bonificación, han contratado a 3 peloteros o adquirido a 3 peloteros con la mitad del precio. Así es. Bueno, eso y mucho más tarde. También vamos a hablar de la copita de la NBA que los Bucks de Milwaukee están en este momento festejando, pero no quiero que mi gente en Cuba se confunda. Esto no es la liga de la NBA. Es una copita aparte que se juega desde el año pasado. No es la liga. No, para que mi gente sepa, porque hay más de uno en Cuba que ya me escribió en el WhatsApp diciendo, oye, ¿por qué adelantaron la liga y se define en diciembre en vez de en junio? No. Esto es la copita. Y por último, también vamos a hablar del fútbol soccer, porque el Real Madrid está jugando la final de la Copa Continental contra el Pachuca de México. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Con mucho gusto en el estudio C. Pepe Lacayo. Vía telefónica, JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo andamos? Juan Peindas, ¿cómo tú estás?
Voy a ponerla, ¿sabe qué? Juan quiere poner la musiquita después de cada uno de nosotros, así que vamos a presentarnos como Dios manda. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el estudio C, les informa Pepe Lacayo. Menos mal que esto no es por televisión, porque si no, imagínate tú. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, siempre dando más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y hoy sí, desde la calle 8, ok, Mr. Chambi Campos.
Muy buenas tardes, efectivamente aquí desde la calle 8, la icónica calle 8 de Miami.
Muy bien.
Listo para un programa, porque ya estaba viendo todo lo que tú traes. Y óigame, usted se esfuerza desde las 4 de la mañana, usted se levanta a buscar ahí las noticias.
Sí.
Después usted hace la selección de... Yo quiero explicar, Pepe hace una preselección todos los días de a quién le va a dedicar el programa. Entonces empieza con los equipos, después con las personas, después con los eventos. Y ahí los va minimizando, y por orden de grandeza es que llega. Y muy rara vez te equivocas, Pepe. Siempre tienes la noticia perfecta.
Me siento honrado. Muchas gracias, Chambi. Muchas gracias. Y bueno, ya les dije los temas de hoy, así que rapidito, dice Juan Pendaz, yo quiero hablar ya, pero ya de Bellinger. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, Corey Bellinger se une a los Yankees de Nueva York vía un canje de los Cachorros de Chicago, que va a mandar al derecho Cody Poteet allá a los Cachorros por el exjugador más valioso de la Liga Nacional, el exnovato del año de la Liga Nacional. Y para que ustedes sepan, Corey Bellinger, cuando está sano y saludable, se las trae, como diría el Guajiro Peña. Cuando fue jugador más valioso de la liga, conectó 47 jonrones, batió 305, con promedio en base de 406. Chambi, es la tercera transacción de los Yankees en una semana. El zurdo Max Fried, pitcher abridor con la segunda mejor efectividad en la Liga Nacional los últimos 6 años, ya es un Yankee. Y Devin Williams, el taponero de los Cerveceros de Milwaukee, fue canjeado a los Bombarderos del Bronx por el zurdo cubano Néstor Cortés. Chambi, tú eres yanquista. ¿Qué te parecen estas 3 firmas que han adquirido los Bombarderos del Bronx?
Pepe, tú dijiste una cosa que tienes mucha razón. Han firmado 3 peloteros con menos de la mitad de lo que se le hubiera pagado a Juan Soto. Y no solo eso, sino que estas son firmas que no son por tantos años, mientras que la de Soto estaría amarrado 15 años a esa exorbitante figura. A mí me gusta mucho el Corey Bellinger. Es más, yo no sé por qué los Yankees no le habían hecho un disparo hace rato. Como tú dijiste, cuando está la incógnita es si no se va a lesionar. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos al pelotero que más se lesiona en el mundo, que es Stanton, y después hablaremos de Stanton y Corey Bellinger. Pero bueno, yo creo que Corey Bellinger, ahora bien, ¿dónde lo van a poner los Yankees? ¿Lo van a poner en la primera? ¿Lo van a poner en el center field? Una cosa sí es cierta, y es que los Yankees están buscando sacar a Aaron Judge del jardín central y ponerlo en el jardín derecho y darle ciertos juegos de designado. Al mismo tiempo, los Yankees necesitan una primera, ya la están pidiendo ya por señas. Corey Bellinger también juega primera base, o sea que ahí hay un poco de flexibilidad. La firma de Devin Williams, si Devin Williams regresa como hace 2 años, y esa es la incógnita, ¿cómo regresa? Los Yankees ya tienen sus taponeros. La parte de cerrar va a estar bien. Y al mismo tiempo, Seo, si te pones a ver en todas estas transacciones, no Seo, Fried, después que tuve todas estas transacciones, ve que básicamente fue un cambio de Néstor Cortés por él. Y no hay duda de que Fried es mucho mejor que Néstor Cortés. O sea que hasta el momento tengo que decir que lo felicito. Probablemente los Yankees tengan 2 firmas más, o Bregman o Arenado. Yo me, no sé, pienso que veo más a Bregman que a Arenado, porque Arenado cada vez que habla de la costa del oeste, de California. Él es de allá y inclusive ha dicho que él está dispuesto a jugar con los Padres, y los Padres tienen una tercera base que es Manny Machado. Así que por el momento está yo creo que sí, que han hecho bien en no firmar a Soto y por lo menos ir buscando estas piezas que necesitan.
Así es. Te voy a decir una cosa, Chambi. Yo pienso, y hay mucha gente que piensa básicamente lo mismo, que los Mets se embarcaron con ese contrato multimillonario con Juan Soto. Yo no le voy a quitar nada a Juan Soto que no sea un pelotero de alto calibre. Tiene talento de sobra, te va a dar promedio en base de 412, 420. Te va a conectar, si se mantiene salvo y saludable, 35 jonrones, te va a impulsar tus 100 carreras, se va a envasar 150 veces al año. Pero también te va a cometer varios errores en el right field, y hay muchas otras jugadas que no son errores, pero que nosotros sabemos muy bien que son errores mentales, pero no son errores físicos que cuentan en cuando estamos hablando de defensiva. Pero es que además, yo hubiera firmado a Juan Soto también, pero no por un paquete total de 850 millones de dólares, que es lo que le va a costar esto a los Mets cuando termine este paquete.
Pepe, el problema grande de los Mets, tú te pones a ver ese equipo en este momento, y el número uno de ellos es Senga. Y si tú vas a empezar una temporada con ese señor como tu número uno, tú vas a tener problemas en los lanzadores.
Sí.
Y te voy a decir algo, hice un comentario, Terry Francona, no sé si lo leíste, como sobre lo que es el bullpen. Sobre lo que es el bullpen, de que ya los equipos tienen que empezar a pensar de que no se puede pichar con la que cada lanzador tiene un rol en un equipo. Un cerrador es un cerrador, un intermediario es un intermediario, y un abridor es un abridor. Tú no puedes pensar que tú con intermediarios vayas a no, porque la química del juego, que es lo que hemos discutido en muchas ocasiones, no es tirar un lanzador en cada inning. Ahora entras tú a lanzar y ya el cuadro entero sabe cómo tú lanzas. después entro yo, tiene que ajustarse, el catcher tiene que ajustarse, los outfielders tienen, o sea, y yo creo que vamos a ver entonces esto en adición al estudio este que salió ayer, que yo no sé, no lo podían ver, tú y yo lo podíamos haber hecho sin que eso hubiera gastado ese dinero, de que las grandes lesiones de los lanzadores vienen por lo el esfuerzo que tienen que hacer en cada lanzamiento, de tirar lo más duro posible o tirar el rompimiento más difícil. Y eso es lo que está causando las lesiones. Claro, tú y yo descubrieron el mar muerto, porque esto lo sabe un niño de quinto grado. Con todo esto que está pasando, yo creo que vamos a ver un pequeño ajuste en lo que es los lanzadores. Y si va a eso, los Mets no tienen a nadie.
Así es. No, y especialmente ahora que regalaron a Severino, olvídate. Olvídate, no van a tener a nadie. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mira, te voy a decir una cosa, Chambi. Hablando de Devin Williams y de Emmanuel Clase, el año pasado, los mejores taponeros del mundo fueron totalmente inefectivos en la postemporada. Cualquiera, te estoy diciendo hasta el noveno bate o bateador de emergente, le sonó jonrón a los dos, los hizo paste.
Correcto.
Y, o sea, me pregunto, ¿cómo es posible que dos taponeros controlen tanto a los equipos durante la temporada regular y luego vienen los playoffs y ninguno puede tirar un strike?
Yo creo que ahí está el factor de la calidad. O sea, que lo tiene que llegar ahí a la final, tiene mejor calidad que muchos. Entonces, cuando tú mezclas uno con los otros. Pero la que yo más me tiendo a pensar es que cuando llegan los playoffs, esos brazos están cansados. Porque han lanzado todos los días. O han lanzado cada dos días. Esa es mi opinión, que yo creo que estamos viendo muchos brazos cansados.
Estamos de acuerdo. Ahora, pero ¿sabes qué? Otra cosita. Yo me acuerdo en los años 80 y 90 que los taponeros lanzaban no solamente más partidos, sino que más innings. Un Dan Quisenberry con los Reales de Kansas City, un Kent Colby con los Piratas de Pittsburgh. Te lanzaba un Bruce Sutter, te lanzaba todos los días. Ahora es casi imposible que, por ejemplo, los Orioles de Baltimore te pongan a los cubanos que tienen en el bullpen a lanzar dos juegos consecutivos. Ay, no, como lanzó ayer, hay que darle hoy el día libre. Pero si ayer lanzó un inning, realizó 12 lanzamientos, ¿por qué no puede lanzar hoy? Imagínate que tú le digas a Dennis Eckersley, no, papo, tú lanzaste ayer y lanzaste un inning completo, no puedes jugar hoy. Imagínate eso.
Bueno, los comentarios que hizo Rick Gossage, que él dijo que cuando la temporada comenzaba, él no tenía la estamina que tenía al final de la temporada, donde ya él estaba en una forma completa. Me decía, ya cuando llegan los playoffs, yo estoy enfocado en los playoffs y ya yo sé que puedo durar lo que pueda durar. Pepe, también al mismo tiempo, estos lanzadores, ¿qué es lo que tú puedes hacer por mí hoy y olvídate de mañana? Tira duro.
Tira duro y luego ten una operación de reconstrucción del ligamento colateral dentro de un par de años.
Así en total, hemos firmado por 5 años, tú tienes tu dinero garantizado 5 años. Entonces,
así es.
Aparte que yo no creo que los lanzadores, no todos, pero la gran mayoría, no tienen la disciplina que tenía un Rick Gossage, que tenía un Dan Quisenberry, que tenía un Kent Colby, como tú dices. Estos individuos eran profesionales. Ellos, en vez de ser contadores, ingenieros o médicos, eran lanzadores.
Sí.
Y trabajaban para eso. No estaban gordos, no corrían todos los días, tiraban todos los días, y sus brazos estaban buenos.
Correcto. Bueno, le voy a pedir aquí a Juan Pendaz que me deje la NBA, que me deje el fútbol al final, porque no ha terminado el partido Real Madrid-Pachuca. Así que, ¿qué les parece si pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA? Bueno, ya Mr. Juan Pendaz me dijo que vio anoche uno de los partidos defensivos mejor jugados de la temporada por parte de los Milwaukee Bucks, que ganaron la copita de la NBA apaleando a Oklahoma City Thunder 97-81. Y esa poderosa ofensiva de Oklahoma a duras penas pudo meter 81 puntos, y Giannis Antetokounmpo con 26 tantos, 19 rebotes y 10 asistencias fue el jugador más valioso del partido. Mr. Juan Pendaz.
Así es, Pepe, como lo comentábamos hoy, yo creo que definitivamente ha sido uno de los juegos más defensivos, y especialmente por un equipo de Milwaukee que tenía muchas incógnitas. Comenzaron mal, 2-8, después de la recuperación total de Giannis Antetokounmpo, porque estuvo intermitente durante esos primeros 10 partidos, lograron 13-3. Ahí está la gran diferencia, que este equipo está entre los 5 mejores en la NBA y se espera que sea uno de los contrincantes más fuertes que tengan los Celtics de Boston en el caso que puedan enfrentarse, ya sea en la segunda o la tercera vuelta en los playoffs, en el caso que ambos pasen la primera y la segunda ronda. Pero yo creo que este equipo de Giannis Antetokounmpo, como se le dice, del dios griego, ¿no?, logró grandes antecedentes al equipo que mejor defiende. Y cuando digo esto, es impresionante lo que han hecho. Es más, es el número uno en defensa en toda la liga. Y dejarle 81 puntos, no llegaron ni a 90. Un equipo que también está entre los 10 mejores más anotadores de toda la liga, que es los Oklahoma City Thunder. Eso dice muchísimo, y hay que hablar muy bien de este equipo de Milwaukee, que a pesar que comenzaron mal, han hecho un 180 grados antes que estuviera ya lo que se dice el All-Star Game, que es cuando los equipos empiezan a apretar. Pero yo creo que buenísimo por Giannis Antetokounmpo, se lleva el MVP de ese partido con un excelente triple doble. Es el líder que está dominando la liga en puntos, cerca de 33 puntos por partido. Y yo creo que la combinación de Giannis y Damian Lillard, aunque no son tan defensiva como lo era Giannis cuando jugaba con Jrue Holiday, Brook Lopez y, por supuesto, Bobby Porter, este equipo se ha mejorado. Y yo creo que se criticó mucho al principio cuando se cambió a Doc Rivers, pero Doc Rivers le ha traído una mecánica de poder entender a sus jugadores para que se hiciera este equipo de Milwaukee más defensivo que ofensivo. Sabe que la ofensiva lo tiene. Se espera que ya muy pronto esté al 100% Khris Middleton, y eso va a ser un súper valor agregado, porque como dijo Giannis ayer en una entrevista, que él y Khris Middleton llevan 12 años jugando y pueden jugar con los ojos cerrados, que saben cómo pasarle la pelota uno al otro. Y creo que va a ser, yo diría que un jugador clave para que este equipo de Milwaukee pueda estar en la final de conferencia. Y hay que pensarlo en grande también. Cuidado no sea la final de la NBA.
Mr. Chalmers,
¿cómo están jugando?
¿Cuál es tu opinión?
Yo, mi opinión es, y lo que está diciendo Juan, en realidad, en el sentido de que probablemente fue el mejor juego defensivo del año, a pesar de que le anotaron 97 al equipo de Oklahoma. Pero fíjate, 97, que antiguamente 97 eran bastantes puntos, pero hoy estamos viendo que... Yo, sinceramente, creo que Antetokounmpo ha cambiado su manera de jugar, en el sentido de que antes decía, tengo que hacerlo todo, tengo que pasar, y ahora no, ahora sí, él es el foco de la ofensa, pero al mismo tiempo han encontrado otras opciones. Lillard todavía queda un poquito aquello de la defensa de Lillard. Porter me encanta cómo juega. Al mismo tiempo, un muchacho que no tiene, que no recibe el crédito, es Pat Connaughton, los ayuda mucho. Pero sí, lo que demostró esto, sobre todo Milwaukee en esta, como decía Pepe, en esta copita, que en verdad es una copita,
sí.
Estamos hablando que la defensa, si tú quieres ganar, tú tienes que jugar defensa. Tú no puedes ganar 160-158.
No, y Chambi, te pudiera agregar acá, ellos tuvieron este año a Tarius Prince, que es un jugador que defiende más que lo que te anota, pero sí te hace tus puntos que a veces son valiosos. Y también cogieron un jugador, Gary Trent Jr., que jugaba anteriormente en Portland, que no solamente es defensivo, que te puede tirar muy bien de larga distancia. Ayer, en 21 minutos, hizo 13 puntos suficiente. De esos 13 puntos, fueron un 50% en líneas de larga distancia. Y de verdad que es digno de admirar estos dos jugadores, que creo que le dieron un poquitico más de defensa a este conjunto después de ellos haber perdido a Jrue Holiday.
Muy, muy atlético. Ahora bien, ayer Ayer cuando nos estábamos marchando, mencioné el showcase que se va a llevar de la Liga de Desarrollo.
¿Dónde está Bruni James?
Donde está Bruni James.
Para que Cuba sepa, son como las ligas menores.
Es como las ligas menores, pero entonces ahí juegan los muchachos, juegan los jugadores que puedan terminar en un equipo de grandes ligas. Y de la manera que funciona es que, aunque tú pertenezcas a un equipo, si tú luces lo bueno suficiente que un equipo te quiere firmar, claro, te tienen que firmar para el equipo grande y garantizarte que vas a jugar en el equipo grande X juegos, te pueden firmar. Por ejemplo, vamos a usar el caso de Bronny James. Si Bronny James ahora luce bien y lo quiere firmar San Antonio, la liga le dice a los Lakers, oye, ¿lo vas a firmar sí o no? Bueno, sí, yo me voy a quedar con él por tanto juego. Si no, lo pueden firmar el otro equipo. Y yo me pongo a pensar, ¿será esto una estrategia de su padre para poder salirse de los Lakers? Porque si pasa eso, está afianzándolo de que lo firmen. Y él decirle al equipo, tuviste como chiquitos buenos, tanto que hablaron, que esto y el otro, y entonces los Lakers lo firman. Pero si no lo firman, entonces él decirle, óyeme, yo creo que mi hijo era lo suficiente bueno, que fíjate que lo escogieron para jugar en este pequeño showcase. Yo este año puede ser que sea el último aquí. O sea, otra vez LeBron con sus marañas.
Sí, es una forma de por lo menos dar a conocer que su hijo tiene un poquitico un valor más agregado de lo que los Lakers a lo mejor lo están visualizando. Pero hay que darle día. Yo creo que siempre, y lo voy a seguir diciendo, fue prematuro era a Bronny James después de todo lo que le pasó también con el problema que tuvo. Yo creo que está bien joven todavía.
No, que mínimo otro año más.
Correcto.
Al mismo tiempo, los comentarios de Shaquille O'Neal diciendo de que el baloncesto en un punto va a tener que regresar a sus raíces, donde el centro es parte del juego.
Correcto. Es más, hay veces que hay partidos que tú no ves un centro jugar lo que tuviera que jugar en un partido regular. Hay veces que juegan, como le dicen acá, el small ball, o sea, el juego pequeño, y el centro como que desaparece de un equipo. No sé si es por la rapidez, aunque hoy por hoy los centros que vienen a veces de Europa se adaptan a la forma de jugar basquetbol acá en los Estados Unidos, que es el mejor basquetbol del mundo. Y yo creo que se ponen un poquitico más agresivos en el sentido de más rápidos, tienen que moverse más rápido de como lo eran los centros anteriormente. Pero vamos a ver qué pasa, porque yo creo que sería algo fundamental para que la NBA retornara a lo que era la NBA de antigua, que era cuando más las personas querían ver los partidos. ¿Por qué? Porque la defensa era lo primordial más que la ofensiva.
Claro. O sea, las personas, bueno, tal es así que hemos visto los cambios que se avecinan para el Juego de las Estrellas, mi amigo Pepe Lacayo.
Sí.
Que ahora vamos a tener, ¿cuántos son? Vamos a tener tres juegos, ¿no? Sí, uno, dos. Vamos a tener tres juegos. Vamos a tener cuatro equipos.
¡Qué horror!
Uno, un equipo va a ser el equipo que gane, o sea, estamos hablando del Juego de las Estrellas. ¿Saben que todos los años hay un juego entre el equipo de primer año y los que son novatos? Uh-huh. O sea, los que están en su segundo año. Y entonces el equipo ese que gane, pues se va a enfrentar a uno de los tres equipos, porque ahora van a haber tres escuadras de las estrellas.
Pero Chambi, a mí me gustó lo que hizo el comisionado, el regresar a la forma antigua de lo que era el juego de las estrellas, que es la competencia entre el oeste contra el este. Porque antes, lo mismo, el oeste podía coger uno de los mejores jugadores, como lo hizo LeBron en par de ocasiones, de la conferencia este y viceversa, de la conferencia oeste. Y así se podían mezclar. Y tú veías a veces jugadores del este que estaban jugando con el oeste, porque tú podías escoger a los jugadores por ser capitán de ese equipo. Yo creo que así, para ver de verdad quién son los mejores, si el oeste o el este, que hay una competencia sana y de verdad que comience la defensa, que no se vea esto como un entretenimiento más de, ok, tú anotas 150 y anoto 160. No, así no funciona el basquetbol, o sea, hay que hacerlo mejor cada día.
Damas y caballeros, interrumpo a Ulduro y Sin Guantes para contarles, no, ni musiquita ni nada, tranquilo, que ya terminó el tiempo reglamentario en Qatar y el Real Madrid está goleando 3-0 al Pachuca. Recuerden, este programa es grabado, pero a mí me han dicho que trate este programa como si fuera en vivo. Y en el minuto 91, el Real Madrid está derrotando 3-0 al Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. El Pachuca acaba de meter un gol 3-1 en el minuto 91. Goles de Mbappé, para el Real Madrid, minuto 37, Rodrigo en el 53 y Vinicius Jr., que anoche recibió el premio de Best de la FIFA, metió un penalti en el minuto 84. Así que en este momento, minuto 91, Pachuca perdiendo 3-1 contra el Real Madrid en la Copa Intercontinental. Le acaban de anular el gol al Pachuca. 3-0.
¿Y cómo fue? Fue un fuera de juego.
Así que 3-0. Bueno, me gustaría hacer esto de nuevo, pero no se puede porque me han dicho, trata el show como si fuera en vivo. Además, ahí está ya José Luis tocándome la puerta diciendo, las noticias como son arrancan dentro de 10 minutos. Así que 3-0 el Real Madrid contra el Pachuca en la final de la Copa. Este sería el trofeo mundial número 9. Serían 5 copas mundiales de clubes y 4 copas intercontinentales de la FIFA.
Así ven que felicidades. ¿Y a quién le ganó el Pachuca aquí en
Botafogo?
Al Botafogo de Brasil y al Ahly de Egipto.
Wow. Le ganó uno de los equipos, o sea, el Botafogo es tremendo equipo del Brasil, pero bueno, aquí le tocaba algo duro donde pelar y le salió definitivamente no muy bien este partido.
Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Música, maestro, hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos, literalmente tres gatos que les hemos brindado este programa, damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude. Y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí, les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Corey Bellinger y los Yankees de Nueva York, Radio Martí. Y el tercer fichaje en menos de 7 días.
Para yes.
Ahí está. Vamos a hablar mucho de lo que está ocurriendo y da la casualidad que tengo dos yanquistas conmigo. Así que va a ser muy fácil para ellos orgullecerse por lo que están haciendo los bombarderos del Bronx en este momento. En vez de desperdiciar casi 800 millones con Juan Soto, 830 millones con la bonificación, han contratado a 3 peloteros o adquirido a 3 peloteros con la mitad del precio. Así es. Bueno, eso y mucho más tarde. También vamos a hablar de la copita de la NBA que los Bucks de Milwaukee están en este momento festejando, pero no quiero que mi gente en Cuba se confunda. Esto no es la liga de la NBA. Es una copita aparte que se juega desde el año pasado. No es la liga. No, para que mi gente sepa, porque hay más de uno en Cuba que ya me escribió en el WhatsApp diciendo, oye, ¿por qué adelantaron la liga y se define en diciembre en vez de en junio? No. Esto es la copita. Y por último, también vamos a hablar del fútbol soccer, porque el Real Madrid está jugando la final de la Copa Continental contra el Pachuca de México. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Con mucho gusto en el estudio C. Pepe Lacayo. Vía telefónica, JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo andamos? Juan Peindas, ¿cómo tú estás?
Voy a ponerla. ¿Sabe qué? Juan quiere poner la musiquita después de cada uno de nosotros. Así que vamos a presentarnos como Dios manda. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio C, les informa Pepe Lacayo. Menos mal que esto no es por televisión, porque si no, imagínate tú. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Peindas, siempre dando más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y hoy sí, desde la calle 8, ok, Mr. Chambi Campos.
Muy buenas tardes, efectivamente aquí desde la calle 8, la icónica calle 8 de Miami.
Muy bien.
Listo para un programa, porque ya estaba viendo todo lo que tú traes. Y óigame, usted se esfuerza desde las 4 de la mañana, usted se levanta a buscar ahí las noticias.
Sí.
Después usted hace la selección de... Yo quiero explicar, Pepe hace una preselección todos los días de a quién le va a dedicar el programa. Entonces empieza con los equipos, después con las personas, después con los eventos. Y ahí los va minimizando, y por orden de grandeza es que llega. Y muy rara vez te equivocas, Pepe. Siempre tienes la noticia perfecta.
Me siento honrado. Muchas gracias, Chambi. Muchas gracias. Y bueno, ya les dije los temas de hoy, así que rapidito, dice Juan Peindas, yo quiero hablar ya, pero ya de Bellinger. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, Corey Bellinger se une a los Yankees de Nueva York vía un canje de los Cachorros de Chicago, que va a mandar al derecho Cody Poteet allá a los Cachorros por el exjugador más valioso de la Liga Nacional, el exnovato del año de la Liga Nacional. Y para que ustedes sepan, Corey Bellinger, cuando está sano y saludable, se las trae, como diría el Guajiro Peña. Cuando fue jugador más valioso de la liga, Conectó 47 jonrones, batió 305, con promedio en base de 406. Chambi es la tercera transacción de los Yankees en una semana. El zurdo Max Fried, pitcher abridor, con la segunda mejor efectividad en la Liga Nacional los últimos 6 años, ya es un Yankee. Y Devin Williams, el taponero de los Cerveceros de Milwaukee, fue canjeado a los Bombarderos del Bronx por el zurdo cubano Néstor Cortés. Chambi, tú eres yanquista, ¿qué te parecen estas tres firmas que han adquirido los Bombarderos del Bronx?
Pepe, tú dijiste una cosa que tienes mucha razón. Han firmado a tres peloteros con menos de la mitad de lo que se le hubiera pagado a Juan Soto. Y no solo eso, sino que estas son firmas que no son por tantos años, mientras que la de Soto estaría amarrado 15 años a esa exorbitante figura. A mí me gusta mucho el Cody Bellinger. Es más, yo no sé por qué los Yankees no le habían hecho un disparo hace rato. Como tú dijiste, cuando está... La incógnita es si no se va a lesionar. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos al pelotero que más se lesiona en el mundo, que es Stanton, y después hablaremos de Stanton y Cody Bellinger. Pero bueno, yo creo que Cody Bellinger, ahora bien, ¿dónde lo van a poner los Yankees? ¿Lo van a poner en la primera? ¿Lo van a poner en el center field? Una cosa sí es cierta, y es que los Yankees están buscando sacar a Aaron Judge del jardín central y ponerlo en el jardín derecho y darle ciertos juegos de designado. Al mismo tiempo, los Yankees necesitan una primera, ya la están pidiendo ya por señas. Cody Bellinger también juega a primera base, o sea que ahí hay un poco de flexibilidad. La firma de Devin Williams, si Devin Williams regresa como hace 2 años, y esa es la incógnita, ¿cómo regresa? Los Yankees ya tienen sus taponeros, ya la parte de cerrar va a estar bien. Y al mismo tiempo, Seo, si te pones a ver en todas estas transacciones, no Seo, Fried, después que tuve todas estas transacciones, ve que básicamente fue un cambio de Néstor Cortés por él. Y no hay duda de que Fried es mucho mejor que Néstor Cortés. O sea que hasta el momento tengo que decir que lo felicito. Probablemente los Yankees tengan 2 firmas más, o Bregman o Arenado. Yo me, no sé, pienso que veo más a Bregman que a Arenado, porque Arenado cada vez que habla de la costa del oeste, de California. Él es de allá, y inclusive ha dicho que él está dispuesto a jugar con los Padres, y los Padres tienen una tercera base que es Manny Machado. Así que por el momento está yo creo que sí, que han hecho bien en no firmar a Soto, y por lo menos ir buscando estas piezas que necesitan.
Así es. Te voy a decir una cosa, Chambi. Yo pienso, y hay mucha gente que piensa básicamente lo mismo, que los Mets se embarcaron con ese contrato multimillonario con Juan Soto. Yo no le voy a quitar nada a Juan Soto, que no sea un pelotero de alto calibre. Tiene talento de sobra. Te va a dar promedio en base de 412, 420. Te va a conectar, si se mantiene salvo y saludable, 35 jonrones, te va a impulsar tus 100 carreras, se va a envasar 150 veces al año, pero también te va a cometer varios errores en el right field, y hay muchas otras jugadas que no son errores, pero que nosotros sabemos muy bien que son errores mentales, pero no son errores físicos que cuentan cuando estamos hablando de defensiva. Pero es que además, yo hubiera firmado a Juan Soto también, pero no por un total de un paquete total de 850 millones de dólares, que es lo que le va a costar esto a los Mets cuando termine este paquete.
Pepe, el problema grande de los Mets, tú te pones a ver ese equipo en este momento, y el número uno de ellos es Senga. Y si tú vas a empezar una temporada con ese señor como tu número uno, tú vas a tener problemas en los lanzadores.
Sí.
Y te voy a decir algo, hice un comentario, Terry Francona, no sé si lo leíste, como sobre lo que es el bullpen. Sobre lo que es el bullpen, de que ya los equipos tienen que empezar a pensar de que no se puede pichar con la... Que cada lanzador tiene un rol en un equipo. Un cerrador es un cerrador. Un intermediario es un intermediario. Y un abridor es un abridor. Tú no puedes pensar que tú con intermediarios vayas a... No, porque la química del juego, que es lo que hemos discutido en muchas ocasiones, no es tirar un lanzador en cada inning. Ahora entras tú a lanzar y ya el cuadro entero sabe cómo tú lanzas. Después entro yo. Tienen que ajustarse. El catcher tiene que ajustarse. Los outfielders tienen... O sea, y yo creo que vamos a ver entonces esto en adición al estudio este que salió ayer, que yo no sé, no lo podían ver, tú y yo lo podíamos haber hecho sin que eso hubiera gastado ese dinero, de que las grandes lesiones de los lanzadores vienen por lo el esfuerzo que tienen que hacer en cada lanzamiento, de tirar lo más duro posible o tirar el rompimiento más difícil. Y eso es lo que está causando las lesiones. Claro, tú y yo descubrieron el mar muerto, porque esto lo sabe un niño de quinto grado. Con todo esto que está pasando, yo creo que vamos a ver un pequeño ajuste en lo que es los lanzadores. Y si va a eso, los Mets no tienen a nadie.
Así es. No, y especialmente ahora que regalaron a Severino. Olvídate. Olvídate, no van a tener a nadie. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mira, te voy a decir una cosa, Chambi. Hablando de Devin Williams y de Emmanuel Clase, el año pasado, los mejores taponeros del mundo fueron totalmente inefectivos en la postemporada. Cualquiera, te estoy diciendo hasta el noveno bate o bateador de emergente, le sonó jonrón a los dos, los hizo paste.
Correcto.
Y, o sea, me pregunto, ¿cómo es posible que dos taponeros controlen tanto a los equipos durante la temporada regular y luego vienen los playoffs y ninguno puede tirar un strike?
Yo creo que ahí está el factor de la calidad. O sea, que lo tiene que llegar ahí a la final, tiene mejor calidad que muchos. Entonces, cuando tú mezclas uno con los otros. Pero la que yo más me tiendo a pensar es que cuando llegan los playoffs, esos brazos están cansados. Porque han lanzado todos los días. O han lanzado cada dos días. Esa es mi opinión. Que yo creo que estamos viendo muchos brazos cansados.
Estamos de acuerdo. Ahora, pero ¿sabes qué? Otra cosita. Yo me acuerdo en los años 80 y 90 que los taponeros lanzaban no solamente más partidos, sino que más innings. Un Dan Quisenberry con los Reales de Kansas City, un Kent Colby con los Piratas de Pittsburgh, te lanzaba un Bruce Sutter. Te lanzaba todos los días. Ahora es casi imposible que, por ejemplo, los Orioles de Baltimore te pongan a los cubanos que tienen en el bullpen a lanzar dos juegos consecutivos. Ay, no, como lanzó ayer, hay que darle hoy el día libre. Pero si ayer lanzó un inning, realizó 12 lanzamientos, ¿por qué no puede lanzar hoy? Imagínate que tú le digas a Dennis Eckersley, no, papo, tú lanzaste ayer y lanzaste un inning completo, no puedes jugar hoy. Imagínate eso.
Bueno, los comentarios que hizo Rick Gossage, que él dijo que cuando la temporada comenzaba, él no tenía la estamina que tenía al final de la temporada, donde ya él estaba en una forma completa. Me decía, ya cuando llegan los playoffs, yo estoy enfocado en los playoffs y ya yo sé que puedo durar lo que pueda durar. Pepe, también al mismo tiempo, estos lanzadores ¿qué es lo que tú puedes hacer por mí hoy y olvídate de mañana? Tira duro.
Tira duro y luego ten una operación de reconstrucción del ligamento colateral dentro de un par de años.
En total, te hemos firmado por 5 años. Tú tienes tu dinero garantizado 5 años. Entonces,
así es.
Aparte que yo no creo que los lanzadores, no todos, pero la gran mayoría, no tienen la disciplina que tenía un Rick Gossage, que tenía un Dan Quisenberry, que tenía un Kent Colby. Estos individuos eran profesionales. Ellos, en vez de ser contadores, ingenieros o médicos, eran lanzadores.
Sí.
Y trabajaban para eso. No estaban gordos, no corrían todos los días, tiraban todos los días, y sus brazos estaban buenos.
Correcto. Bueno, le voy a pedir aquí a Juan Pendaz que me deje la NBA, que me deje el fútbol al final, porque no ha terminado el partido Real Madrid-Pachuca. Así que, ¿qué les parece si pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA? Bueno, ya Mr. Juan Pendaz me dijo que vio anoche uno de los partidos defensivos mejor jugados de la temporada por parte de los Milwaukee Bucks, que ganaron la copita de la NBA apaleando a Oklahoma City Thunder 97-81. Y esa poderosa ofensiva de Oklahoma a duras penas pudo meter 81 puntos, y Giannis Antetokounmpo con 26 tantos, 19 rebotes y 10 asistencias fue el jugador más valioso del partido. Mr. Juan Pendaz.
Así es, Pepe, como lo comentábamos hoy, yo creo que definitivamente ha sido uno de los juegos más defensivos, y especialmente por un equipo de Milwaukee que tenía muchas incógnitas. Comenzaron mal, 2-8, después de la recuperación total de Giannis Antetokounmpo, porque estuvo intermitente durante esos primeros 10 partidos, lograron 13-3. Ahí está la gran diferencia, que este equipo está entre los 5 mejores en la NBA, y se espera que sea uno de los contrincantes más fuertes que tengan los Celtics de Boston en el caso que puedan enfrentarse, ya sea en la segunda o la tercera vuelta en los playoffs, en el caso que ambos pasen la primera y la segunda ronda. Pero yo creo que este equipo de Giannis Antetokounmpo, como se le dice, del dios griego, ¿no?, logró grandes antecedentes al equipo que mejor defiende. Y cuando digo esto, es impresionante lo que han hecho. Es más, es el número uno en defensa en toda la liga. Y dejarle 81 puntos, no llegaron ni a 90. Un equipo que también está entre los 10 mejores más anotadores de toda la liga, que es los Oklahoma City Thunder. Eso dice muchísimo, y hay que hablar muy bien de este equipo de Milwaukee, que a pesar que comenzaron mal, han hecho un 180 grados antes que estuviera ya lo que se dice el All-Star Game, que es cuando los equipos empiezan a apretar. Pero yo creo que buenísimo por Giannis Antetokounmpo, se lleva el MVP de ese partido con un excelente triple doble. Es el líder que está dominando la liga en puntos, cerca de 33 puntos por partido. Y yo creo que la combinación de Giannis y Damian Lillard, aunque no son tan defensiva como lo era Giannis cuando jugaba con Jrue Holiday, Brook Lopez y, por supuesto, Bobby Porter, este equipo se ha mejorado. Y yo creo que se criticó mucho al principio cuando se cambió a Doc Rivers, pero Doc Rivers le ha traído una mecánica de poder entender a sus jugadores para que se hiciera este equipo de Milwaukee más defensivo que ofensivo. Sabe que la ofensiva lo tiene. Se espera que ya muy pronto esté al 100% Khris Middleton, y eso va a ser un súper valor agregado, porque como dijo Giannis ayer en una entrevista, que él y Khris Middleton llevan 12 años jugando y pueden jugar con los ojos cerrados, que saben cómo pasarle la pelota uno al otro. Y creo que va a ser, yo diría que un jugador clave para que este equipo de Milwaukee pueda estar en la final de conferencia. Y hay que pensarlo en grande también, cuidado no sea la final de la NBA,
Mr. Charlie,
como están jugando.
¿Cuál es tu opinión?
Yo, mi opinión es, y lo que está diciendo Juan, en realidad, en el sentido de que probablemente fue el mejor juego defensivo del año, a pesar de que le anotaron 97 al equipo de Oklahoma. Pero fíjate, 97, que antiguamente 97 eran bastantes puntos, pero hoy estamos viendo que... Yo, sinceramente, creo que Antetokounmpo ha cambiado su manera de jugar, en el sentido de que antes decía, tengo que hacerlo todo, tengo que pasar, y ahora no, ahora sí, él es el foco de la ofensa, pero al mismo tiempo han encontrado otras opciones. Lillard todavía queda un poquito aquello de la defensa de Lillard. Porres, me encanta cómo juega. Al mismo tiempo, un muchacho que no recibe el crédito es Pat Connaughton, los ayuda mucho. Pero sí, lo que demostró esto, sobre todo Milwaukee en esta, como decía Pepe, en esta copita, que verdad es una copita,
sí.
Estamos hablando que la defensa, si tú quieres ganar, tú tienes que jugar defensa. Tú no puedes ganar 160-158.
No, y Chambi, te pudiera agregar acá, ellos tuvieron este año a Tari Springs, que es un jugador que defiende más que lo que te anota, pero sí te hace tus puntos que a veces son valiosos. Y también cogieron un jugador, Gary Trent Jr., que jugaba anteriormente en Portland, que no solamente es defensivo, que te puede tirar muy bien de larga distancia. Ayer en 21 minutos hizo 13 puntos suficiente. De esos 13 puntos fueron un 50% en líneas de larga distancia. Y de verdad que es digno de admirar estos dos jugadores que creo que le dieron un poquitico más de defensa a este conjunto después de ellos haber perdido a Jrue Holiday.
Muy, muy atlético. Ahora bien, ayer cuando nos estábamos marchando mencioné el showcase que se va a llevar de la Liga de Desarrollo.
¿Dónde está Bruni James?
Donde está Bruni James.
Para que Cuba sepa, son como las ligas menores.
Es como las ligas menores, para que lo pero entiendan. Entonces ahí juegan los muchachos, juegan los jugadores que puedan terminar en un equipo de grandes ligas. Y de la manera que funciona es que aunque tú pertenezcas a un equipo, si tú luces lo bueno suficiente que un equipo te quiere firmar, claro, te tienen que firmar para el equipo grande y garantizarte que vas a jugar en el equipo grande X juegos, te pueden firmar. Por ejemplo, vamos a usar el caso de Bronny James. Si Bronny James ahora luce bien y lo quiere firmar San Antonio, la liga le dice a los Lakers, oye, ¿lo vas a firmar sí o no? Bueno, sí, yo me voy a quedar con él por tanto juego. Si no, lo pueden firmar el otro equipo. Y yo me pongo a pensar, ¿será esto una estrategia de su padre para poder salirse de los Lakers? Porque si pasa eso, está afianzándolo de que lo firmen. Y él decirle al equipo, tuviste como chiquitos buenos, tanto que hablaron, que esto y que lo otro, y entonces los Lakers lo firman. Pero si no lo firman, entonces él decirle, óyeme, yo creo que mi hijo es lo suficiente bueno, que fíjate que lo escogieron para jugar en este pequeño showcase. Yo este año puede ser que sea el último aquí. O sea, otra vez LeBron con sus marañas.
Sí, es una forma de por lo menos dar a conocer que su hijo tiene un poquitico un valor más agregado de lo que los Lakers a lo mejor lo están visualizando en estos momentos. Pero hay que darle tiempo todavía. Yo creo que siempre, y lo voy a seguir diciendo, fue prematuro traer a Bronny James después de todo lo que le pasó también con el problema que tuvo. Yo creo que tenía que haber estado un año más en college, después en el G League, después en la NBA. De todas maneras, es una persona que está bien joven todavía.
No, que mínimo otro año más.
Correcto.
Al mismo tiempo, los comentarios de Shaquille O'Neal diciendo de que el baloncesto en un punto va a tener que regresar a sus raíces, donde el centro es parte del juego.
Correcto. Es más, hay veces que hay partidos que tú no ves un centro jugar lo que tuviera que jugar en un partido regular. Hay veces que juegan, como le dicen acá, el small ball, o sea, el juego pequeño, y el centro como que desaparece de un equipo. No sé si es por la rapidez, aunque hoy por hoy los centros que vienen a veces de Europa se adaptan a la forma de jugar basquetbol acá en los Estados Unidos, que es el mejor basquetbol del mundo. Y yo creo que se ponen un poquitico más agresivos en el sentido de más rápidos, tienen que moverse más rápido de como lo eran los centros anteriormente. Pero vamos a ver qué pasa, porque yo creo que sería algo fundamental para que la NBA retornara a lo que era la NBA de antigua, que era cuando más las personas querían ver los partidos. ¿Por qué? Porque la defensa era lo primordial más que la ofensiva.
Claro. O sea, las personas, bueno, tal es así que hemos visto los cambios que se avecinan para el juego de las estrellas, mi amigo Pepe Lacayo.
Sí.
Que ahora vamos a tener, ¿cuántos son? Vamos a tener tres juegos, ¿no? Sí, uno, dos. Vamos a tener tres juegos. Vamos a tener cuatro equipos.
¡Qué horror!
Uno, un equipo va a ser el equipo que gane. O sea, estamos hablando del juego de las estrellas. ¿Saben que todos los años hay un juego entre el equipo de primer año y los que son novatos? Uh-huh. O sea, los que están en su segundo año. Y entonces el equipo ese que gane, pues se va a enfrentar a uno de los tres equipos. Porque ahora van a haber tres escuadras de las estrellas.
Pero Chambi, a mí me gustó lo que hizo el comisionado, el regresar a la forma antigua de lo que era el juego de las estrellas, que es la competencia entre el oeste contra el este. Porque antes, lo mismo, el oeste podía coger uno de los mejores jugadores, como lo hizo LeBron en par de ocasiones, de la conferencia este y viceversa, de la conferencia oeste. Y así se podían mezclar. Y tú veías a veces jugadores del este que estaban jugando con el oeste, porque tú podías escoger a los jugadores por ser capitán de ese equipo. Yo creo que así, para ver de verdad quién son los mejores, si el oeste o el este, que hay una competencia sana y de verdad que comience la defensa, sea, que no se vea esto como un entretenimiento más de, ok, tú anotas 150 y anoto 160. No, así no funciona el basquetbol. O sea, hay que hacerlo mejor cada día.
Damas y caballeros, interrumpo a Ulduro y Sin Guantes para contarles, no, ni musiquita ni nada, tranquilo, que ya terminó el tiempo reglamentario en Qatar y el Real Madrid está goleando 3-0 al Pachuca. Recuerden, este programa es grabado, pero a mí me han dicho que trate este programa como si fuera en vivo. Y en el minuto 91, el Real Madrid está derrotando 3-0 al Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. Ah, el Pachuca acaba de meter un gol, 3-1 en el minuto 91. Goles de Mbappé para el Real Madrid, minuto 37, Rodrigo en el 53 y Vinicius Junior, que anoche recibió el premio de Best de la FIFA, metió un penalti en el minuto 84. Así que en este momento, minuto 91, Pachuca perdiendo 3-1 contra el Real Madrid en la Copa Intercontinental. Le acaban de anular el gol al Pachuca. 3-0.
¿Y cómo fue? Fue un fuera de juego.
Así que 3-0. 3-0. Bueno, me gustaría hacer esto de nuevo, pero no se puede porque me han dicho, trata el show como si fuera en vivo. Además, ahí está ya José Luis tocándome la puerta diciendo, las noticias como son arrancan dentro de 10 minutos. Así que 3-0 el Real Madrid contra el Pachuca en la final de la Copa. Este sería el trofeo mundial número 9. Serían 5 copas mundiales de clubes y 4 copas intercontinentales de la FIFA. Así que felicidades.
¿Y a quién le ganó el Pachuca aquí
al Botafogo?
Al Botafogo de Brasil y al Ahly de Egipto.
Wow.
Le ganó uno de los equipos, o sea, el Botafogo es tremendo equipo del Brasil, pero bueno, aquí le tocaba algo duro donde pelar y le salió definitivamente no muy bien este partido.
Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Música, maestro, hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos, literalmente tres gatos que les hemos brindado este programa, damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Me pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar.
No se discute el decir que Peret es referente indispensable de la rumba catalana. Nació en Barcelona llamándose Pedro Pubil Calaf y allá por marzo de 1935, después de abrir los ojos y caminar, fue sensato que guitarra en mano comenzara a soñar a lo grande. Siendo un niño gitano, acompañaba a su padre a ganarse la vida vendiendo telas y poco a poco y con esfuerzo propio comprendió el significado de la palabra escrita. Se sacudió entonces del analfabetismo y el anonimato y subió por las escaleras de la música. Barcelona fue conociendo su nombre de noche en noche y el radio le prestó atención. Ya se estaba haciendo el camino para su nombre artístico y Pedro dejó de ser Pedro para ser Peret. Por los años 60 se fue a una Madrid ansiosa siempre de talento fresco y en un tablao flamenco de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana pidió permiso definitivo y se quedó como un famoso. De aquella época se recuerda su versión de Una lágrima, el gitano Antón saboreando Lo mato si fulano fuese mengano y borriquito. Le debe Peret a la guaracha cubana y el público hispano queda en deuda con él por regalarnos su talento. En toda su vida a Peret le dedicaron premios, libros, homenajes, pero sobre todo aplausos de rumbas que son los más sabrosos del mundo. Grabó el tema El muerto vivo y fue una premonición de su despedida. Se nos escurrió entre las malas noticias del 27 de agosto de 2014, pero como dice la letra, estaba de parranda.
Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.